Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Wahabismo, ¿verdad o herejía?
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el sexto capítulo de la serie de artículos titulados Wahabismo, ¿verdad o herejía? Acompáñennos. En los programas anteriores, para dar a conocer el wahabismo, hablamos de algunas de las creencias de los seguidores de esta secta. Dijimos que los wahabíes, igual que los judíos, creen en la fisicalidad de Dios. Condenan a todas las sectas del Islam como una blasfemia y consideran obligatorio matar a sus seguidores, tanto chiíes como suníes. En este programa les vamos a familiarizar con otro pensamiento wahabí y de esta forma entender mejor a esta secta y conocer a sus seguidores. Según la fatwa de Ibn Tashmiyá, está prohibido construir una cúpula o cualquier otro edificio sobre las tumbas de los profetas, imames o personas santas. En su opinión, la destrucción de tales edificios es obligatoria. Ibn Qayyim, un estudiante de Ibn Tashmiyá, dice: es obligatorio destruir el edificio construido sobre las tumbas, y después de tener autorización para demolerlas, no está permitido mantenerlas ni siquiera por un día. Tales fatwas se emiten en circunstancias de que la construcción de monumentos en las tumbas de los héroes religiosos, políticos, artísticos, literarios o nacionales, siempre ha sido una costumbre en cada cultura. Todas las naciones y los grupos étnicos consideran este acto como un signo de respeto a sus grandes personajes. Por ejemplo, entre 1844 y 1851, los cristianos construyeron el cementerio de Stalin en la ladera de una colina que incluía paseos, estatuas, jardines y templos protestantes. Los indios construyeron Taj Mahal entre 1631 y 1653 bajo el mando del emperador Shah Jahan para albergar la tumba de su amada esposa Mumtaz Mahal, que hoy en día se conoce como una obra maestra arquitectónica. La iglesia del Santo Sepulcro está construida sobre un lugar que los cristianos consideran la tumba de Jesucristo y otros lo consideran el lugar de crucifixión y ascensión de Jesús. Hasta 2008 se descubrieron alrededor de 138 pirámides en Egipto, la mayoría de las cuales eran tumbas de faraones y sus esposas, que se construyeron durante los reinos antiguo y medio. Asimismo, los chinos construyeron un mausoleo con un área de 52 kilómetros cuadrados para su primer emperador, quien destruyó las hostilidades y le dio unidad al pueblo chino. En este mausoleo construyeron muchos soldados de piedra como símbolo de protección y ayuda al emperador. Esta tumba es una de las maravillas de la historia humana y, por supuesto, es considerada una gran obra maestra en el mundo del arte. En todo el mundo, diferentes naciones asignan muchos costos para preservar sus monumentos históricos y presentarlos al mundo. Básicamente, las obras dejadas por los antepasados son parte del patrimonio cultural de una nación, que conforma la identidad religiosa, intelectual y cultural de esa nación. Esta identidad constituye la vida de las personas de hoy y de las generaciones futuras. No es extraño que algunas de las personas que alegan seguir el Islam estén destruyendo las obras de su civilización con sus propias manos. La excusa de los wahabíes para destruir mausoleos de los imames y otros grandes personajes del Islam es que los musulmanes visitan las tumbas, exponen sus deseos a estos personajes, rezan por ellos, recitan el Corán y, de hecho, les piden que intervenga entre ellos y Dios para cumplir sus deseos. Según los wahabíes, los muertos no tienen influencia en este mundo y no pueden responder a ninguna solicitud. Los wahabíes consideran que realizar oraciones o recitar el Corán por los muertos es una herejía, lo cual está prohibido. Según las creencias de los wahabíes, visitar las tumbas de los líderes y personajes islámicos está prohibido, y la persona que realiza este acto, e incluso quien viaja con el propósito de visitar las tumbas de los imames y otros nobles religiosos, es un kafir, infiel o no creyente, y es obligatorio matarlo. Sanani, uno de los muftis wahabíes, dice: los no creyentes hacen lo que los politeístas hicieron con sus ídolos en la era de la ignorancia. Lo hacen con las tumbas de sus santos. Asimismo, según la opinión del Comité Permanente de Investigaciones Científicas y Emisión de Fatwas en el Reino de Arabia Saudí, construir mausoleos sobre tumbas es una herejía. También inclinarse ante la tumba se considera shirk, idólatra y politeísta. Por lo tanto, el líder de los musulmanes o los sucesores deben ordenar la destrucción de los edificios construidos sobre las tumbas para que esta herejía pueda ser confrontada de manera efectiva y así se cierre el camino del politeísmo. Además, Nasser al-Din Albani, otro mufti wahabí, propuso al gobierno saudí que destruyera la cúpula verde de la mezquita del profeta. Él expresó: lamento que esta cúpula se haya mantenido hasta ahora. Los wahabíes, bajo los mismos pretextos y basándose en las mismas fatwas, destruyeron el lugar de nacimiento del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, la casa del profeta y su esposa Hazrat Khadija, la casa de Hazrat Ali y Hazrat Fátima, la cúpula y la corte de los imames chiíes y de otros líderes religiosos que fueron enterrados en el cementerio de Baghi, así como muchas otras manifestaciones históricas del Islam. Pero, ¿es realmente un acto de politeísmo visitar las tumbas de los imames y de los líderes religiosos, orar y recitar el Corán por ellos y buscar refugio o protección en ellos? ¿El profeta del Islam ha prohibido tales comportamientos? En el versículo 32 de la sura Peregrinación, Dios nos ordena respetar los ritos divinos e introduce este comportamiento como una señal de piedad en los corazones de los creyentes. Sabed que respetar los ritos de Alá dimana de la piedad de los corazones. La palabra ritos significa razones y signos, y ritos de Alá significa cosas que son los signos y símbolos de la religión de Dios. Estos signos son una guía para las personas que quieren llegar a la verdad de la religión divina. El Corán presenta las dos montañas de Safa y Marwa, así como los camellos que se preparan para el sacrificio el día de Eid al-Adha entre los ritos divinos. ¿Cómo es posible que una montaña o un camello sea un signo de la religión, pero la tumba o la casa del profeta del Islam, que fue enviado para guiar a la humanidad, o las tumbas de sus hijos puros, quienes soportaron muchas penalidades para preservar la religión de Dios, no son parte de los ritos de la religión de Dios? El Sagrado Corán ha ordenado claramente que los musulmanes debemos ser amables y cariñosos con los familiares y amigos del profeta. Dios dice en el versículo 23 de la sura El Consejo: diles, oh Muhammad, no os pido por transmitiros el Corán ninguna remuneración, pero sí os exhorto a que seáis afectuosos con los parientes. De hecho, la bondad no es solo tener amor en el corazón, sino que también debe manifestarse en nuestro comportamiento y acciones. Una de las manifestaciones de este amor sincero es obedecer el mandato del profeta y de los imames, la paz de Dios sea con ellos. Y otra manifestación es la construcción de la cúpula sobre las tumbas del profeta y sus descendientes. ¿Cómo es posible considerar herejía seguir el mandato explícito de Dios en el Corán y llamar infieles a los perpetradores de estos mandatos? En el Corán hay muchos otros indicios de la corrección de estas acciones. Entre ellos, podemos referirnos al versículo 36 de la sura La Luz, en el que Dios se refiere a la elevación y altura de las casas en las que se encuentra el recuerdo de Dios. Siempre honrada la casa de los hombres y mujeres cuyo negocio no les hace olvidar el recuerdo de Dios, pues no son el profeta Muhammad, Hazrat Ali, Hazrat Khadija y Hazrat Fátima ejemplos de tales personas. ¿No deberíamos honrar sus hogares? El sitial de Abraham, Magan Ibrahim, es una piedra junto a la Kaaba que tiene grabadas las huellas del profeta Ibrahim. En el versículo 125 de la sura La Vaca y en el versículo 97 de la sura La Familia de Imran, este lugar se define como uno de los signos de Dios y se ordena a los creyentes orar allí. En este caso, ¿no es uno de los signos de Dios el lugar donde el último profeta de Dios oró mañana y noche? ¿Y no debería ser apreciado? ¿No deberían los creyentes aspirar a estar presentes en un lugar tan santo y orar a Dios? ¿Merecen tales lugares ser destruidos? Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por su atención y les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión donde hablaremos más sobre otras opiniones wahhabíes. Hasta entonces, adiós.
Hachat Matmote Baselian. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Ahmad Motebas Elian fue comandante de la 27 División Muhammad Rasulallah en la guerra impuesta por Irak contra Irán. Nació en 1953 en la calle Molaví del barrio Imán Sadeh Seyed Ismail en Teherán, la capital. Después de la victoria de la Revolución Islámica y el establecimiento del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Moté Baselian se unió a esta élite castrense y completó el tercer periodo de su formación en el distrito de Saadatabad de Teherán, y así comenzó sus actividades militares. En 1979, debido al conflicto en Gombad, se dirigió a esta ciudad y a su regreso asumió el cargo de comandante del 2 Batallón de la Guardia Revolucionaria. Después de la conquista de Pavé, Moté Baselian fue nombrado comandante del Cuerpo de Pavé por orden del teniente Borujerdi y durante este periodo pudo despejar las alturas y áreas sensibles de la región durante varias operaciones. En abril de 1980 fue a Maribán y se hizo cargo de la liberación de esta ciudad por orden del comandante Borujerdi. En el otoño de 1981, después de regresar del Hajj, Hajjaj Mahmoud Baselian comenzó la formación de la 27 División Muhammad Rasulallah y fue nombrado comandante de esta brigada. La División Muhammad Rasulallah, bajo el mando de Moté Baselian, logró neutralizar la artillería iraquí y tras un mes de la operación Fatah al-Mobin venció a su oponente. Después de esta victoria, Moté Baselian participó en su segunda operación, llamada Beit al-Moqaddas, la cual es considerada una de las operaciones más importantes de Irán durante la guerra de 8 años anti-Irak. Esta operación inició la noche del 30 de abril de 1982 y finalmente condujo a la liberación y conquista de Khorramshahr el 24 de mayo de 1982.
Bello Estados Unidos.
Año 1991. Más de 4 décadas después del inicio de la Guerra Fría con el colapso de la Unión Soviética, fue planteada la superioridad del Dr. Truman sobre la teoría marxista-leninista. Un año después, el célebre teórico japonés Francis Fukuyama, quien se creía estadounidense, publicó un libro que fue considerado una de las obras más importantes del siglo XX y una proclamación simbólica del mundo posterior a la Guerra Fría, El fin de la historia y el último hombre. En su libro, Fukuyama describió la democracia liberal como la última forma de gobierno humano y el punto final de la evolución ideológica humana. Al igual que Hegel y Marx, creía que la evolución de la sociedad humana es constante e interminable y que solo cuando los seres humanos alcancen la forma más profunda de sus aspiraciones tendrá lugar la evolución y la historia humana llegará a su fin como la historia del desarrollo y florecimiento de los seres humanos. No hay progreso más allá de la democracia liberal y su aceptación universal significa el fin de la historia, escribió Fukuyama basándose en eventos históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, así como en la victoria de la democracia liberal frente al fascismo, el comunismo y las monarquías hereditarias. El fin de la historia y el último hombre se tradujo rápidamente a 20 idiomas. Y muchas personas aceptaron las palabras de Fukuyama de que las democracias liberales nunca pelean y que Estados Unidos, como custodio de una aldea global liberal, aparentemente como una democracia, les traerá paz y prosperidad económica. No obstante, las realidades del siglo XXI han demostrado que las ecuaciones mundiales son mucho más complejas que las creencias de Fukuyama y sus seguidores. Y ahora, en la tercera década de este siglo, la democracia liberal enfrenta muchos desafíos, incluso dentro del propio Estados Unidos.
Creo que la identidad nacional estadounidense se ha visto socavada a lo largo de los años. Creo que la política de identidad en este país tiene raíces perfectamente legítimas en muchas de las injusticias sociales existentes.
27 años después de la publicación de El fin de la historia y El último hombre, La identidad es ahora el tema central del último libro de Fukuyama. Las realidades globales le han enseñado una gran lección y Fukuyama cree que el salto global en las políticas de identidad y los esfuerzos de las naciones por reconocer sus identidades les ha llevado a alejarse de la democracia liberal y el nacionalismo populista está creciendo en todo el mundo.
La razón para escribir este libro tuvo que ver con las elecciones de 2016, el voto británico para salir de la Unión Europea, el voto del Brexit, la elección de Donald Trump en noviembre de 2016. Ambos eventos están relacionados con una serie más amplia de acontecimientos en todo el mundo, a menudo asociados con el crecimiento de una especie de populismo global, una situación en la que cuentan con líderes democráticos que han sido elegidos legítimamente, pero siguen políticas que a menudo son económicamente populistas. Pero lo que es más importante, creo que debilitan la forma de base institucional de la democracia moderna. En lugares como Hungría, Polonia y Turquía, vemos la presencia de líderes electos que han decepcionado el poder judicial y eliminan cualquier prensa de oposición que pudiera responsabilizarlos. Debilitaron sus burocracias impersonales y básicamente eliminaron los obstáculos a su propio tipo de gobierno personal. Odio informar que creo que algo así también está en marcha en los Estados Unidos.
El liberalismo quiere que las naciones del mundo se vean privadas de su identidad y sus raíces históricas, y ahora los nuevos acontecimientos políticos mundiales han llevado a Fukuyama a concluir que la promesa de la llamada paz liberal y la prosperidad económica ya no puede resistir la ola de las naciones que buscan su identidad. El propio Fukuyama sabe que la democracia liberal no es el fin de la historia y que se ha vuelto doloroso para él ser estadounidense. Lo cierto es que el trumpismo es la señal más grave del fin de la historia.
Brecha económica.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 arrojaron como ganador al republicano Donald Trump. Fueron unos comicios en los que se invirtieron exorbitantes cantidades de dinero. Hablamos de miles de millones de dólares y no por parte del común denominador de la población, sino por parte de multimillonarios, de empresas fantasma, de los super PACs que son los Comités de Acción Política Independiente y mucho dinero de dudosa procedencia. Estos miles de millones que le dieron soporte a la candidatura republicana ganadora de las elecciones nos hace preguntarnos, ¿cómo será la vuelta de Trump a la Casa Blanca? ¿Actuará igual de corrosivo que en su primer mandato? Por otra parte, la gente, los estadounidenses en general, tienen dudas. ¿Fueron elecciones libres y justas? ¿Qué pasó con el 40% de los ciudadanos habilitados que no votaron? ¿Por qué no lo hicieron? Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Brecha Económica. En nombre de nuestro equipo, les acompaña Carlos Alonso. Así que sin tiempo que perder, vamos a abordar la hoja de ruta sobre la que va a girar nuestro programa de hoy. Vénganse conmigo que rápidamente comenzamos con el primero de los gráficos que allí va a aparecer. Lo esperamos y ese mismo es, lo comentamos. Inicialmente vamos a detenernos a precisar cuánto dinero en donaciones fue recolectado en apoyo a los candidatos a estos comicios de Estados Unidos 2024. En cuanto a la elección presidencial, hablamos de 5,51 mil millones de dólares. Ahora, en lo referente a la elección de miembros del Congreso, la suma llega a 10,29 mil millones de dólares, dando la sumatoria un costo total de 15,80 mil millones de dólares. Una cifra récord. Segundo de los gráficos, desaparece el 1 y llega el número 2. Ese mismo es. Y es que seguidamente vamos a analizar la labor de los PAC.
o Comité de Acción Políticos, y también de los comités de mayor dimensión, los Super PAC. Estos Super PAC superaron las cantidades de donación gracias a una sentencia conocida como Citizens United, emitida por la Corte Suprema y referida a Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales, una sentencia histórica que permitió la participación de empresas en campañas políticas electorales. Entre los grandes donantes destacan un total de 144 multimillonarios que donaron grandes sumas de dinero a la campaña electoral del candidato o candidata de su conveniencia. Gráfico número 3. Desaparece el 2 y viene el 3. Ahí está. A ver, ese mismo es. Vamos rápidamente porque finalmente nos detendremos a revisar el porcentaje de ciudadanos estadounidenses habilitados que realmente votaron. Las cifras arrojan que entre el 50 y el 60% salieron a votar, pero ¿por qué no votó el otro 40%? En líneas generales, la población alega que gane quien gane, en este caso ganó Trump, no producirá mejoras para la sociedad en general.
Desde hace años, las grandes corporaciones estadounidenses invierten enormes cantidades de dinero en las elecciones para escoger como presidente al candidato que más favorezca sus intereses. En las recientes elecciones en Estados Unidos, la suma de dinero invertida por las empresas para el desarrollo de los comicios batió todos los récords. Hablamos de más de 15 mil millones de dólares, una exorbitante cantidad que resultaría más que para ayudar a combatir la pobreza en Estados Unidos, que sigue en aumento, para dar de comer a los más de 35 millones de estadounidenses que reciben unos insuficientes cupones de alimentos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP. Para aquellos que esperaban que Estados Unidos se liberara del imperio de las grandes corporativas, esas mismas que han impulsado e impulsan su actual dominio geopolítico, no hay posibilidad de que eso suceda. Los multimillonarios han donado al menos 695 millones de dólares, un 18% del total recaudado durante este proceso electoral. El hoy presidente electo, Donald Trump, dependió esencialmente del aporte de estos multimillonarios estadounidenses. Aproximadamente un tercio del dinero recaudado durante su campaña, a través de grupos de apoyo, provino de sus aliados multimillonarios, en comparación con el 6% del dinero recaudado por grupos que apoyaron a la hoy ex candidata Kamala Harris. En general, al menos 144 personas que figuran en la lista Forbes de los 800 multimillonarios aportaron mucho dinero a las recientes elecciones estadounidenses.
Vamos a poner la lupa en lo que arrojan las redes sociales sobre lo que tiene que ver con estas recientes elecciones estadounidenses. En primer lugar, nos vamos con este testimonio basado en lo que piensan los mismos estadounidenses. Ellos preguntan, ¿por qué a todo el mundo le importan tanto nuestras elecciones? Y ellos mismos responden, pues porque hay 750 bases militares estadounidenses en al menos 80 países, además de 173 mil tropas desplegadas en 159 países. Seguidamente hallamos lo siguiente. En el marco de estas recientes elecciones, aquí están quienes financiaron estos comicios históricos con más de 15,9 mil millones de dólares en aportes. Por los demócratas destacaron Michael Bloomberg con 43,16 millones y Reid Garrett Hoffman con 32,37 millones de dólares, mientras que por los republicanos están Timothy Mellon con 172,04 millones y Miriam Adelson con 136,84 millones de dólares. Vamos con más donaciones. Escuchen esto. El lobby pro-israelí AIPAC aportó más de 100 millones de dólares en estas elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Concluimos nuestro recorrido por las redes sociales con esta perla. Ambas campañas en la carrera presidencial de Estados Unidos fueron financiadas con cientos de millones de dólares por parte de élites prominentes. Contrariamente a la retórica de cambio defendida por ambas toldas, republicanos y demócratas, la política estadounidense todavía funciona con el mismo viejo motor de los intereses corporativos. Bien, momento del análisis aquí en Brecha Económica. Bienvenida Diane Sayre, quien fue candidata independiente al Senado de Estados Unidos por el estado de Nueva York y además es analista política. Diane, gracias por acompañarnos aquí. Las contribuciones externas para apoyar a algunos de los candidatos a estas elecciones federales de 2024 alcanzó un récord de 4,5 mil millones de dólares. Y más de la mitad de esta cifra proviene de grupos que no revelan completamente la fuente de su financiación. Los comités políticos independientes, es decir, los Super PAC, informaron haber recibido más de 1,000 millones de dólares de empresas fantasma y grupos de dinero oscuro, como por ejemplo organizaciones sin fines de lucro que no revelan y no están obligadas a revelar a sus donantes. Te pregunto esto, Diane, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo entender esta manera de apoyar financieramente a quien formará un futuro gobierno en los Estados Unidos? Bienvenida, Diane, gracias por estar aquí.
Well, I think the process by which American elect...
Creo que el proceso por el cual se llevan a cabo controles de las elecciones estadounidenses es extremadamente antidemocrático. En estos comicios se ha invertido muchísimo dinero por parte de grupos de intereses especiales, en particular por parte del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, AIPAC, el cual, si tuviéramos criterios justos, debería estar registrado como agente extranjero. En casos como este, los congresistas y candidatos que reciben mucho dinero deberían estar registrados como si estuvieran siendo influenciados por otro país. Por lo tanto, el propósito de aportar esa gran cantidad de dinero es, sin la menor duda, controlar la política de ese país. Ahora bien, dicho esto, no estoy segura de que esto vaya a funcionar, ya que los 4.700 millones de personas en el planeta, es decir, pueblos de naciones que forman parte de alianzas como BRICS y BRICS Plus, están cambiando la política y no hay nada que las élites angloamericanas puedan hacer para evitarlo, más que solucionar el conflicto y las penurias más destructivas dentro de las naciones. Yo sigo sin creer que vayan a tener éxito. Creo que esto es lo que hace que el peligro de una guerra sea tan grande.
Gracias, Diane. Igualmente está con nosotros José Antonio Alcaide. José Antonio, analista político, nos acompaña directamente desde la capital de España, la ciudad de Madrid. Bienvenido, José Antonio. Gracias por estar aquí. Quisiera hacerte la misma consulta para conocer tu punto de vista. El gasto generado en estas elecciones alcanzó una cifra récord de 4,5 mil millones de dólares y más de la mitad de esta cifra proviene de grupos que no revelan completamente la fuente de su financiación. Los comités políticos independientes, estos super PAC, han informado haber recibido más de 1,000 millones de dólares de empresas fantasma, de grupos de dinero oscuro, de organizaciones sin fines de lucro que no revelan quiénes son sus donantes. ¿Cómo podemos entender toda esta movida, José Antonio? Un gasto sin precedentes en el marco de estas elecciones y gran parte de ese dinero es de procedencia desconocida. Bienvenido, José Antonio.
Su pregunta sobre la financiación de campañas políticas en países como Estados Unidos es muy interesante. Lo cierto es que existe una normativa, una legislación, y en teoría un control de todo eso que usted me está diciendo, y sin embargo ese control al final brilla por su ausencia. Lo cierto es que existe un máximo de donaciones por parte de tanto particulares como empresas, y todo ese dinero tiene que estar debidamente justificado. Es decir, las donaciones anónimas son permitidas única y exclusivamente en pequeñas cantidades, pero cuando se supera una determinada cantidad importante, las donaciones para gastarse durante las campañas políticas tienen que estar justificadas y respaldadas por el nombre y los apellidos de quien está poniendo el dinero o por el nombre de la empresa que lo hace. Esto en la última campaña, la de las elecciones de 2024, es especialmente extraño. Ha habido grandes donaciones por parte de particulares y eso no encaja excesivamente bien con las donaciones teóricas que hubiesen hecho determinadas empresas. Si verdaderamente hubiese un sentido tan democrático en un país como Estados Unidos, lo suyo es que hubiese una investigación exhaustiva de dónde ha venido ese dinero y a cambio de qué. Lo cierto es que no encaja para nada, que las donaciones existentes han sido excesivamente grandes y que al final nos vamos a encontrar con que no está nada claro quién económicamente está detrás de cada uno de los candidatos. Pero lo que le puedo decir es que hay más oscuridad que claridad en todo este tema.
Gracias, José Antonio. Este es el análisis necesario, el análisis que ustedes tienen que conocer y está aquí en Brecha Económica. Ahora sí, llega el momento de sumergirnos a profundidad. La carrera presidencial de Estados Unidos en esta oportunidad fue prácticamente igual que en anteriores comicios. Las campañas de ambos candidatos fueron financiadas por cientos de millones de dólares de multimillonarios como Elon Musk y Michael Bloomberg, entre otros interesados en hacer valer sus prioridades. Y es que la política estadounidense sigue funcionando con el mismo viejo motor de los intereses corporativos estadounidenses. Vamos a detenernos en el desglose del dinero donado a los candidatos a las elecciones de Estados Unidos desde el año 2020 hasta el año actual, 2024. Queda claro que ha habido un gran aumento, desde casi 9 mil millones de dólares a más de 15 mil millones de dólares. ¿Qué explica, qué significa este crecimiento en el monto de esas donaciones? Para muchos estadounidenses resulta sorprendente el dinero que la demócrata Kamala Harris pudo recaudar a su favor. ¿Qué tan fuertes llegaron a ser sus lazos con multimillonarios que estuvieron dispuestos a financiarla y creyeron en sus posibilidades de triunfo? En el caso de Trump también abundaron los aportes millonarios. Develemos que la razón que explica este aumento de dinero recaudado en el caso de Harris y también en el caso de Trump se debe al gran apoyo de los grupos externos. El aporte económico externo en las elecciones federales de 2024 alcanzó un récord de 4.500 millones de dólares y más de la mitad de ese gasto provino de grupos que no revelan completamente la fuente de su financiación, lo que torpedea la confianza en este proceso y explica la razón de un bipartidismo infranqueable. Los comités políticos independientes, es decir, los super PAC, que pueden recaudar y gastar sumas ilimitadas, pero que deben revelar sus donantes a la Comisión Federal Electoral, han informado que recibieron más de 1.000 millones de dólares de empresas fantasma y grupos de dinero oscuro, como las organizaciones sin fines de lucro que no revelan ni están obligadas a hacerlo quiénes son sus donantes. Entre los donantes a la campaña de Trump se encuentran figuras como el multimillonario tecnológico Elon Musk, quien hizo una contribución de unos 118 millones de dólares. ¿Ha recuperado Musk este dinero? De momento, solo de momento, ha ganado miles de millones de dólares por el alza de sus acciones. Sin embargo, el donante número uno fue Timothy Mellon del Bank of New York Mellon Corporation. Timothy Mellon es el nieto de Andrew Mellon y es el heredero de la fortuna bancaria Mellon. Por último, veamos algunas de las empresas que hicieron contribuciones a las campañas. Está bastante claro, en función de los porcentajes aquí, que las empresas donaron abrumadoramente a la campaña republicana de Donald Trump, por encima de una decadente Harris. Vuelve el análisis a Brecha Económica y regresa con nosotros nuestro amigo José Antonio Alcaide, analista político directamente desde Madrid. José Antonio, una vez más, gracias por estar aquí. En el caso de los republicanos, José Antonio, las empresas hicieron la mayor cantidad de donaciones. ¿Por qué las empresas prefirieron al Partido Republicano, que finalmente ganó por encima del Partido Demócrata? ¿Qué beneficios tendrían en uno que no tendrían en el otro? Te escucho.
Respecto al tema de por qué los donantes, como empresas, prefirieron al Partido Republicano al Partido Demócrata, es obvio. El señor Trump es el típico hombre hecho a sí mismo, aunque proceda de una familia importante económicamente. El señor Trump es un hombre de los negocios. Es un hombre que ha demostrado sobradamente que puede convertir una buena inversión en un excelente resultado económico. Y eso es lo que hace que las empresas crean en él y no en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ha tenido una gran cantidad de personas, no entidades, no empresas, personas que han aportado cantidades de dinero que podríamos decir superiores a lo habitual. En realidad estamos hablando de personas relacionadas con el mundo de todo lo que significa el mundo digital, todo lo que significa el mundo de la comunicación, todo lo que significa, por ejemplo, Hollywood y todo lo que significa esos medios de comunicación que han estado apoyando al 95% a Kamala Harris. ¿Por qué? Pues porque es el mundo woke que quiere convertir el mundo, toda la Tierra, en una especie de granja tipo 1984 de George Orwell. Sin embargo, las empresas, las verdaderas empresas, no las de Bill Gates, George Soros y compañía, no, las empresas de verdad hacen productos que buscan un beneficio económico a partir de una inversión clara, pues prefieren a ser Trump, porque lo que quieren es que el mundo siga funcionando y que el capitalismo como tal siga funcionando, pero sin avasallar al posible consumidor. Aquí hay una cosa que está muy clara: para que una empresa gane dinero, tiene que vender sus productos, y para eso tiene que haber unos consumidores. Lo que ha sucedido es simplemente que los verdaderos empresarios pues han apoyado al señor Trump. El tema con los demócratas es que quieren destruir ese sistema de compra y de venta y de transacciones económicas. Y eso, pues, a las empresas como tales, pues no les interesa absolutamente para nada.
El gasto externo también alcanzó un récord en las elecciones de 2024 en Estados Unidos, con $4,500 millones, de los cuales más de la mitad de esa cifra provienen de grupos que no revelan completamente la fuente de su financiación. Mientras tanto, la inversión récord en la carrera presidencial de 2024 fue impulsada por los llamados Super PAC, comités independientes de acción política dedicados a la recaudación de dinero para las campañas electorales que se aliaron con los candidatos de los dos partidos. Una inversión que fue alimentada por dinero oscuro de fuentes anónimas. Convenientemente, se puede donar una cantidad ilimitada de dinero a estos Super PAC en vez de donar directamente al candidato. Se trata de una forma de obtener máximas cantidades de dinero en donaciones. Esta es exactamente una de las razones por las que muchos estadounidenses están desencantados con el proceso de votación, aparte de la desesperación que genera el tener que elegir solamente entre dos opciones.
Do you trust the system which exists now?
Honestly, not so much. I think there's still a lot of flaws, a lot of ill confidence in it. A lot of the cases when they were brought to court were just denied based on standing. They weren't given a fair chance, I believe.
I think whoever wins was going to be chaotic. I don't feel that either party or either person represents all of us equally, and that never happens, but it is what it is, and I just hear there'll be chaos. I think there's going to be people challenging to vote, and people my age don't want it. We want calm. We want things happening.
independientemente del partido que esté en el poder, la vida de las personas que luchan por llegar a fin de mes no mejora. Por ejemplo, muchas de las personas que reciben asistencia gubernamental de cualquier tipo sufren porque los beneficios se vienen reduciendo una y otra vez. Por eso, aunque hay millones de personas que son elegibles para votar, muchos deciden no hacerlo y efectivamente no votaron.
La victoria de Trump se debió a los votos de los delegados establecidos en el colegio electoral, ya que son ellos los que, según el sistema electoral de Estados Unidos, determinan en número quién será el presidente del país. En estas elecciones, Trump superó a Kamala Harris tanto en número de delegados como en la cantidad de voto popular a nivel nacional. En Estados Unidos no es la cantidad de votos directos los que deciden al ganador de las presidenciales, sino acumular la mayor cantidad de delegados del colegio electoral que votan a favor de un candidato. Sin embargo, en el caso de las recientes elecciones, insistimos en ello, Donald Trump ganó tanto en número de delegados, estado por estado, como en cantidad de votos directos en todo el país, como queda definido en los recuentos presentados. Pero un punto del que no se habla mucho y que es muy importante es la participación electoral y los estados en los que la participación fue menor. En este último punto, ¿por qué en estos estados los estadounidenses no votaron tanto como en el resto del país? Primero, observemos la cantidad de estadounidenses con derecho a voto, aproximadamente 244 millones. Sin embargo, de ese total, solo votaron 145 millones, lo que significa que unos 100 millones, aproximadamente el 40% de los estadounidenses, decidió no ejercer su derecho a votar. Se trata de un número bastante elevado, aunque los medios de comunicación estadounidenses trataron de restarle importancia, alegando que se trató de una participación alta, a niveles nunca antes obtenidos. Resulta que en cada proceso comicial estadounidense, entre el 35% y el 60% de los electores habilitados no votan. Reiteramos, un promedio del 40% de todos los estadounidenses con derecho a voto no participaron en estas elecciones. Una cifra un poco menor en comparación con las elecciones en otros países occidentales. El porcentaje de votantes que no participaron en estos recientes comicios se ha repetido más o menos en las recientes elecciones en este país norteamericano. Aquí se muestran los estados con las tasas de participación más bajas en todo Estados Unidos. La participación de votantes registrados en estos estados fue menor que en las dos últimas elecciones presidenciales.
Cuando las empresas, los donantes de mayor riqueza y el dinero oscuro inundan unas elecciones como las presidenciales de Estados Unidos, los partidos y candidatos tienen que asumir compromisos ineludibles. Para apoyar con más dinero, muchas empresas piden a cambio de sus donaciones leyes que las beneficien, aunque no beneficien a los ciudadanos como efectivamente ocurre. Tal vez esto explica por qué alrededor del 40% de los estadounidenses consideraron que ni siquiera valía la pena ir a votar. Así llegamos al final. Hasta aquí esta edición de Brecha Económica. Se despide de ustedes Carlos Alonso, recordándoles, como siempre, que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Bienvenidos a Etiquetaje. La Corte Penal Internacional de La Haya emite órdenes de arresto contra el primer ministro del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Asuntos Militares, Yoav Galán, por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El Estado de Palestina recibió con complacencia la medida. Señaló que la decisión de la Corte subraya la importancia de la justicia, la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los criminales de guerra. También el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que las decisiones de la Corte son vinculantes para todos los estados por parte del Estatuto de Roma, lo que incluye a los estados miembros de la Unión Europea. Por su parte, Irán dijo que da la bienvenida a cualquier paso para hacer justicia y poner fin
a la impunidad del régimen israelí, aunque el portavoz de la Cancillería del país persa señaló que la imputación de Netanyahu y Galán debería haber incluido el crimen de genocidio. A su vez, el canciller de Jordania, Ayman Safadi, dijo que este es un momento decisivo que requiere una acción internacional inmediata. Hizo hincapié en que las órdenes de los tribunales penales deben ser respetadas e implementadas sin selectividad. Entre otras reacciones desde Turquía, el vocero del partido del presidente Recep Tayyip Erdogan destacó que Netanyahu y Galán deberían rendir cuentas por genocidio en Gaza. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la decisión del tribunal como lógica y aseveró que Netanyahu es un genocida. Este mandatario pidió al mundo acatar este fallo. También los internautas celebraron el anuncio de las órdenes de aprehensión. Mohamed lo consideró un varapalo dado en toda la cara al criminal Netanyahu y su exministro. Refiriéndose al premier israelí, manifestó que el mundo se quiere librar de este cáncer humano. Para Darío Greco, Netanyahu es un criminal y esto ha sido oficializado por la Corte Penal Internacional. Así que este usuario exigió terminar las matanzas que lleva a cabo Israel en Gaza. Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje